Bienvenidos a La Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión, Lou Wild Morrison. Hoy os traemos una corte bizarra muy especial, mis queridos bizarros y bizarras. Hoy os traemos muchos recuerdos, mucha nostalgia y mucha remembranza. Buenas amigos y amigas, mis queridos bizarros. Hoy os traemos un programa diferente, ya que es el último programa que vamos a hacer en el año 2019. Y para ello, pues, como está siendo habitual en esta segunda temporada, pues tengo aquí, por aquí perdida en algún punto de la gran mansión de la Corte Bizarra, tengo a Olga López. Hola, Olga.
Hola, ¿qué tal, Lu?
¿Y qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablaros un poquito, pues, de cómo nació esta idea, ya que no la hemos contado nunca. Vamos a hacer un poquito, vamos a refrescarlo, más o menos algunas entreguitas que hemos hecho de la Corte Bizarra.
¿Un remember vas a hacer?
Un remember, vamos a hacer un poquito un rewind, no va a ser remake, porque remake no pega, pero va a ser algo así como un... Volvemos y hablamos un poquito de nuestras raíces para que quede bonito a final de año.
Y luego, entonces, ¿cómo empezó la Corte Bizarra?
Pues la Corte Bizarra comenzó, pues, como una idea de lo más loca, la verdad, como siempre, en una comida de, pues, con Bascón, FJ, en la cual, pues, es como siempre, hablábamos de nuestras cositas. Y bueno, pues surgió la idea de que ellos tenían esta radio, Radio Universo Literario, que es la que permite que os llegue la Corte Bizarra a todas vuestras casas, y que, bueno, me dijeron, ay, ¿por qué no cuentas todas estas cosas que tú sabes? Estas cosas del horror, el terror y todas estas cosas, y no lo cuentas aquí en la radio y tal, y bueno...
Pues a ello,
y la cosa pues quedó así, como una cosa que se dijo en una comida.
¿Pero tú en Facebook no hacías también algo?
No, eso ya nació porque yo lo di por perdido. Yo pensé, digo, no me van a coger la vida, y cogí en Facebook, inicié la Corte Bizarra así como un álbum de Facebook, en la cual pues ponía fotos y fotos y que acompañaba un artículo sobre una película o un libro y tal.
Ah, sí, me había parecido verlo, sí.
Sí, sí. Y bueno, pues la verdad que la gran idea fue en una feria, en la que estábamos los tres a última hora, y ya pues fue Bascón quien me dijo, ya, es definitivo, tú te vienes a la radio, mándanos una copia, que luego fue el primer programa que se emitió en la Corte Bizarra, mándanos una idea, y esa idea fue lo que se convirtió en el primer programa de la Corte Bizarra, bueno, la primera sección de la Corte Bizarra.
Ah, te fichó.
Y eso, yo es que principalmente me salió tan mal, yo creo que llegamos a la conclusión de que todos había sido malísimo, pero bueno, todos dijeron, es que todos tuvimos un mal día, un primer día, y todo salió fatal. A todos nuestro primer día, así que tu ánimo. Y bueno, el primer programa que fue, yo creo que fue muy largo, era muy pesado, yo no sabía, nunca había hablado para una radio, y bueno, en el cual pues empezamos un poquito el tema, uno de los temas que más hemos repetido en la Corte Bizarra, que fue el folclore, hablar del folclore, los cuentos populares, los cuentos orales, como origen de el terror, tanto en el cine como en la literatura actualmente.
Sí, porque los cuentos, todo el mundo piensa que son súper para niños, que son súper cándidos, tal, y los cuentos originales no son así.
No, para nada. Son unos cuentos que la mayoría esconden sangre, canibalismo, incesto, bueno, unas barbaridades tremendas. Pero bueno, el tema es que a mí me apetecía hablar de ello, es un tema que siempre me ha atraído, o sea, soy licenciado en historia, y a mí principalmente de la historia lo que siempre me gustó era hablar de esa cara de la historia que no se cuenta habitualmente. Yo me acuerdo del primer contacto que tuve un poquito con lo que íbamos a hablar en los cuentos, o más bien lo que hablamos luego en el primer programa, fue en mi primer año de carrera, cuando pues llegaron a mis manos algunos documentos que luego yo he encontrado similares con los años, en los cuales se narraba cómo algunas familias superaban de los estragos que causaban las, cuando, a ver, los asedios o la llegada de pueblos bárbaros y que llevaban a grandes hambrunas, las cuales pues se recurría al canibalismo de los hijos, pues porque en aquella época, bueno, el niño pues como no trabajaba, no era una fuerza trabajadora, laboral, pues bueno, no tenía gran importancia, podemos crear otros niños.
¿Pero qué dices? ¿En qué año, en qué siglo serán esos?
En la Edad Media, estamos hablando de que el origen de cuentos como Hansel y Gretel son las hambrunas que había en la Selva Negra. Entonces, en las cuales o a tus hijos se los podía comer el vecino o te los comías tú.
Pero bueno,
era así de duro la vida y tal. Entonces, pues hombre, y o cuentos como Caperucita Roja, en las cuales pues hemos encontrado el otro día, ya lo hablábamos, cuando Ángela Carter.
Ángela Carter, sí.
Sí, sí, que hay versiones orales de Caperucita Roja que son auténticamente erótico-pornográficas, gore, splatterpunk. Estamos hablando de pueblos, de narraciones orales que se remontan a... Pues a lo mejor en la Edad Media. ¿Qué dice? O sea...
Me acuerdo también que hablaste de Barba Azul.
Sí, hablé de Barba Azul y lo tratamos tal como la había tratado aquella gran voz. Por encima también se lo dedicamos a él, esa sección, que fue Juan Antonio Cebrián, el cual había tenido un libro, que era El Mariscal de las Tinieblas, el cual él trataba lo mismo que yo hablé, él ya lo trataba en su libro. Y yo, bueno, yo, como igual que recomendé en su momento este libro, yo lo vuelvo a recomendar porque creo que fue hace poco que se cumplió, bueno, relativamente poco. A mí ya, a mi edad, se va pasando ya el tiempo. Me parece que todo pasó hace poco. Entonces hace, pues, se reeditaron todos los libros de Cebrián como homenaje a su muerte. Homenaje a su fallecimiento. Y bueno, es un libro que es muy interesante, igual que era 5 kilos, y que de alguna forma quisimos tanto homenajear a la figura del escritor como al libro en esa sección de la corte bizarra, narrando esa relación del cuento de Barba Azul de Charles Perrault con el gran asesino en serie de época medieval, Gilles de Rais. Y bueno, eso también nos sirvió para entroncar estas narraciones con otros asesinos en serie más actuales, pues como puede ser Albert Fish, como puede ser Ed Gein.
Estás hablando de Ed Gein, cuyo suceso dio origen también, lo que es un poco, bueno...
Sí, bueno, es el origen del horror literario actual, sí, porque llevó a que Robert Bloch, que había sido el miembro más joven del círculo de Lovecraft, escribiera en el año 58-59 la novela Psicosis, que luego en el año 60 adaptaría a Hitchcock al cine. Menos mal que no está aquí Esther para corregirme, porque
si no,
me corregiría. Y bueno, pues eso, bueno, menos mal. No está Esther aquí para corregirme. Ella siempre es a día de hoy uno de nuestros baluartes más. No está aquí, por desgracia, ahora mismo, pero para poderos saludar, pero os mando saludos de su parte desde aquí. El tema es que, bueno, Psicosis, de alguna forma, y los acontecimientos de la Granja Gein sirvieron para dar el pistoletazo de salida a tanto el cine gore como la literatura más experimental, que luego derivaría en el movimiento splatterpunk.
Ese cambio, ¿no? De que es el de darse cuenta que de los monstruos sobrenaturales que había, es decir, los fantasmas, tal, que el monstruo puede ser tu vecino de al lado.
Exactamente, se rompe con lo que se llamó el terror tradicional, o más bien se rompe con el terror y aparece el horror, algo que ya había anunciado el propio Círculo de Lovecraft con aquel horror cósmico, en el cual no se trataba tanto de aterrorizar al lector como de hacerle sentirse solo, pequeño ante unas entidades cósmicas que eran imposibles de ver o para las cuales el ser humano era meramente un insecto. Entonces, bueno, pues se trató el tema del horror desde otra perspectiva, una perspectiva más local, que es más normal, más cotidiana, como que es, como dices tú, que es un psicópata podía ser tu propio, o un monstruo de carne y hueso podía ser tu propio vecino.
Sí, como la novela La vecina de al lado, ¿no?
Sí, La chica de al lado, en la cual más que nada lo que nos vamos a encontrar es algo que yo creo que he hablado en muchas ocasiones, que es el que no hay que irse muy lejos para aquí en España para encontrar sitios auténticamente propios de una novela gótica. O sea, tú vete a una zona residencial de cualquier punto de España y te vas a encontrar con historias un tanto, o con ambientes un tanto, llamémosle enfermizos, góticos, en cuanto a lo que, esas familias que se encierran en casas para huir de la ciudad, del ajetreo de la ciudad que viven entre semana y demás.
Sí.
Y luego, pues bueno, también en La Corte Bizarra, pues hablamos de, o más bien, entrevistamos a gente como la que es nuestra madrina, Margo Izueta, la cual nos ha ido acompañando de una forma o de otra desde el primer programa.
Sí.
Bueno, Mar pues no solo nos ha acompañado desde el primer programa o la hemos entrevistado, sino que prácticamente cerró la primera temporada de La Corte Bizarra con un evento que hicimos en la Mansión del Terror de nuestro queridísimo Oscar, la casa, la tienda perteneciente a nuestro queridísimo Oscar, y en la cual pues hablamos de casi todos los temas que tratamos en La Corte Bizarra. Sí. Cuentos infantiles, lo que es el bizarro, lo que es la
unión. Sí, porque nos acompañaba Francis Novoa.
Pues, evidentemente.
Autor bizarro como donde los haya.
Hombre, un genio. Ese Francis es un genio con el cual yo me siento orgullosísimo de tener una amistad, de compartir un libro como es Gritos Sucios, el cual también hemos nombrado, hemos emitido presentaciones, bueno, hemos emitido la conferencia que se dio en el Hispacón sobre
por cierto, hablando del libro, sabes que está es finalista de los premios San Martín, ¿verdad?
No lo sabían, sí, hombre, claro. Lo sabemos y estamos ahí, esperando.
Y nominada también la coordinadora, que fue...
No, la que está nominada, evidentemente, es la coordinadora,
es
claro.
La quien
está... El nombre de quien está la candidatura de finalista es, claro,
Nieves evidentemente,
es claro, Nieves Guijarro Briones como editora, evidentemente. Que yo creo que es merecido. Por al final, pues, nosotros, los escritores, pues hemos puesto las historias. Y alguno, pues bueno, también hemos tenido la ilusión, como es mi caso, de que yo siempre soñé con el día que apareciera un movimiento Splatterpunk en España, pertenecer a él. Pero quien ha hecho realidad este sueño de muchos ha sido alguien que lo soñó, que lo soñaba desde principios, desde hace siglos, por así decirlo. Bueno, es un decir, desde siempre, prácticamente muchísimos años. Y es Nieves Guijarro Briones, que es quien tuvo la idea, quien nos seleccionó a todos los escritores de entre, creo, unos 300 o 500 escritores que mandaron su relato.
Luego la portada, contactó con Robert Morgan.
Robert Morgan, es un gran cineasta y artista plástico. Tuvimos la inmensa suerte de tener como prologuista a Alberto Ávila Salazar y de tener el epílogo de Vicente Garrido Genovés, ese hombre que todo el mundo conocemos por Cuarto Milenio, y al cual Nieves tiene un gran cariño y admiración.
Criminólogo.
Sí. Y bueno, pues hombre, tenemos el gran trabajo de Ediciones Bernacchi, sobre todo del gran jefe de Ediciones Bernacchi, que es Rafael Linder. Yo creo que sí. Es que sería una injusticia no llevar el premio.
Bueno.
Más que nada por el gran trabajo artesanal que tiene el libro, o sea, es que está
pintado a mano.
Está pintado a mano los cantos, está decorado con gotas de sangre por dentro. está, hay dos ilustradores, no solo Robert Morgan que hace la portada, sino que hay un chico que ha ido haciendo en forma de letra capital, ilustrada cada capítulo, cada relato. Tenemos la suerte de tener una de las últimas declaraciones de Jack Ketchum. Es que, madre mía, es que se le puede pedir más a la llegada del Splatterpunk aquí en España. Pues, hombre, que hubiera llegado antes. Y por supuesto, como no, tenemos la suerte de que muchos, sobre todo gente que le hemos admirado desde Marionetas de Sangre, desde que Marionetas de Sangre salió, tenemos la suerte de compartir este libro con Juan Díaz Olmedo,
sí,
que es el gran pope de Splatterpunk aquí en España.
¿Sabes qué pasa con Juan de Zormedo? Que a lo mejor no lo reconoce mucho ahora, y luego cuando no esté, le dan premio, tras reconocimiento.
Sí.
Yo creo que hay que valorar a la gente, a los escritores, cuando están a tu lado.
Sí, bueno, yo creo que es lo mismo que le pasa a otra persona que tanto tú como yo conocemos, bueno, a Juan también le conocemos, pero quizás a que conocemos un poquito más a...
Sí, Santiago Simeno, sí.
Santiago Simeno, creo que yo creo que da, dentro del mundo, dentro del mundillo, sí se le reconoce un montón, pero yo creo que no se le reconoce tanto desde fuera. O sea, tenemos a dos personas que han acumulado Ignotus, que han acumulado premios, que de alguna forma llevan el mundo del terror, el horror, hacia... De alguna forma lo llevan... Bueno... se están convirtiendo en grandes líderes y bueno, no se les reconoce tanto. ¿Tú qué opinas, Uva?
Sí, bueno, sí. Deberían tener un poco más de reconocimiento.
Sí.
Ahora que están entre nosotros. Pero bueno, las cosas son así.
Pero, ¿y qué más hablamos? Hombre, también hemos tenido pues la suerte de tener a Jorge Ríos. Gracias a Ediciones Bernachi tuvimos la suerte de entrevistar a Jorge Ríos o a uno de los escritores más vendedores de la historia de la literatura española, Ralph Barbi, el cual pues nos dio una entrevista de, bueno, minutos y minutos, no sé, tú fuiste quien le entrevistó. ¿Cómo fue, Olga?
Pues, bueno, pues fue casi una hora, llegamos casi a la hora, y Ralph Barbi pues bueno, nos concedió la entrevista, nos contó un poco lo que es la literatura, su carrera literaria, tan extensa, cómo hicieron una película de uno de sus libros. Bueno, que ahora decía que se iba a retirar, que iba a sacar una última novela y luego ya se quería retirar porque ya tiene 80 años. Luego me puso con su mujer, estuvimos hablando con su mujer. Y bueno, pues no sé, curioso, una entrevista curiosa y bastante divertida.
Bueno, como debe ser, grandes popes de la literatura fantástica y de terror española.
Así que Ralph Barbi ha vendido más de 12 millones de ejemplares de sus novelas.
Exactamente. Y
escrito de Bruguera.
Claro, que fue la que llevó un poquito la literatura llamada pulp o literatura popular en aquellos tiempos. Una literatura que, bueno, se ha denostado un poquito porque era una literatura que se vendía en kioscos. Pero que al fin y al cabo hay que tener en cuenta que era una literatura, fue la literatura que más se leía en España. Y que incluso fuera de nuestra frontera, muchos de estos escritores que la escribían son muy famosos y están muy bien vistos. Y bueno, más allá de todo esto, pues bueno, hemos tenido la suerte de retransmitir también presentaciones de gente como Manuel Gris, o bueno, Manu Gris, o Iván Albarracín, al cual le hemos tenido la suerte de entrevistar en el último espacón.
Sí, su novela Un segundo en el infinito está nominada a Mejor Novela de Fantasía, también con los premios Amaltea.
Este año.
Y los premios Amaltea, en enero, a mediados de enero, serán los ganadores. Y supongo que haremos una sección.
Hombre, claro, evidentemente.
Gane
quien gane, exactamente. Que no esperen, no, hombre, es que claro, si no ganan ellos, se van a decir, pues que no. Hemos de agradecer a Filmtropía y a los premios Amaltea, que siempre han estado, nos han regalado buenas palabras, nos han agradecido sus atenciones, y hombre, pues se merecen. Que gane quien gane, hagamos, les dediquemos un programa entero o parte de un programa a lo que es, al fin y al cabo lo salga de estos premios. ¿No crees,
Ola? Sí, sí. A Manu Gris
le debemos una entrevista.
Presenta su novela Viejo.
También la emitimos.
También recopilamos hace tiempo también la presentación de tanto de Iván como de Manu en conjunto.
Sí, bueno, que acabamos de decirlo, evidentemente. Sí, sí.
Luego, bueno, también hemos retransmitido todas tus charlas en los espacones, en el Festival de Fuenlabrada. Sí, en el Navacón.
En el Navacón, exactamente. Pues está ahí, yo jugándomela, ¿eh? Como quien dice.
Y bueno, y luego con Esther también hemos hecho muchas tertulias.
Y con Esther, ahora...
La última era Sarah Carter, hicimos también un especial para Halloween.
Sí, bueno, que a nosotros nos parece que son muchas, pero bueno, en la Corte de Bizarra han sido por ahora dos. Pero claro, hay que contar que estas tertulias vienen de lejos.
Sí, pero
pasa bueno, que bueno, ahora pues los han llegado a la Corte de Bizarra.
Y entonces para el año que viene, más tertulias.
No vamos a desentrañar, que les pille por sorpresa. No vamos a decirles lo que van a llegar. O a lo mejor sí que les vamos a...
Algo
vamos, ¿eh? Es que a mí me gusta sorprenderles, pero también me gusta que participen.
Bueno, pues entonces vamos a dejarlo dicho de momento.
Sí.
Queremos que trabajéis un poco, que escribáis.
Sí, queremos eso. Y queremos que seáis protagonistas de la Corte Bizarra.
Sí, buscamos protagonistas para la Corte Bizarra. Queremos que escribáis microrelatos.
Así que, bueno, no, todavía no. Vamos a esperar al final de la corte de hoy. Solo vamos a decirles que queremos que protagonicen una corte bizarra. Así que, bueno, ya hemos un poquito hecho una especie de recorrido a todo lo que ha sido la corte bizarra hasta ahora, ya que, bueno, pues en verano no pudimos despedirnos formalmente de nuestros oyentes, pero bueno, ahí aprovechamos que acaba este 2019 para hacerlo. Así que bueno, ¿qué tenemos hoy de novedad un poquito para nuestros oyentes? No todo va a ser nostalgia. A ver, Olga, tenemos unas efemérides, ¿no?, para comentarles.
Sí, bueno, os comento que efemérides vinculadas a la corte bizarra.
Exactamente, a lo fantástico, a lo horroroso y, bueno, el horror, y el terror.
Pues en diciembre, en este mes ya que...
Este mes de diciembre está acabando.
Para nosotros, para la corte bizarra.
Claro, para la corte bizarra y para todos.
Bueno, todavía falta ahí unos días.
Bueno.
Bueno, el 2 de diciembre de 1814 muere el marqués de Sade.
Sí, hombre, es importantísimo, sobre todo en la literatura a partir del siglo XX, ya que la influencia del Marqués de Sade se notó tanto en movimientos como el surrealismo, el dadaísmo, como incluso en el propio naturalismo, que antes incluso del dadaísmo y del surrealismo, en el naturalismo, que dio lugar a, o que era la filosofía o el movimiento que se seguía en el Teatro del Gran Guiñol, que, como ya dijimos el año pasado, es uno de los principales motores de el horror, el gore y la literatura más actual de horror.
El Marqués de Sade, pues eso, filósofo, es autor de numerosas novelas, cuentos, ensayos, piezas de teatro. Destacan como obra Justín, los Infortunios de la Virtud y Juliet o las prosperidades
del vicio.
Y también Filosofía del Tocador, ¿no?
Sí, Filosofía del Tocador, que es una especie como de obra de teatro que se supone que escribió durante una de sus múltiples estancias en un manicomio o cárcel de allí de Francia. Y bueno, sí, ahí, como dice la propia título de la obra de teatro, se ponía en solfa mucha de la filosofía del marqués la cual no solo está en Filosofía del Tocador, también la expone en muchas otras de sus obras, incluso la propia Justín. Pero bueno, ya hemos dicho muchas veces que incluso Angela Carter se vio muy influida por el famosísimo Donatien Alphonse Dussade. Donatien Alphonse François Dussade, el cual, pues bueno, tampoco era tan malo como lo pintan, vamos a ser sinceros. Pero bueno, fue un escritor curioso que nos dejó un pensamiento.
¿Y eran tan fuertes sus obras como dicen?
Bueno, se puede decir que sí y no. Son obras que se basan en una filosofía que se puede llamar se puede llamar naturalista, en el sentido de que sobre todo habla de que las únicas leyes existentes o que han de existir son las de la naturaleza, ya que el resto, pues bueno, son tendentes a la corrupción. Y bueno, pues sí, hay, teniendo en cuenta, en muchas se satiriza o se critica la sociedad o las clases poderosas y lo que podían hacer o su relación con las clases más bajas. Pues sí, hombre. Algún pasaje fuerte.
Y si uno de nuestros oyentes tiene que empezar a leer El Marqués de Sade, ¿cuál de sus obras recomiendas?
Yo, principalmente para los oyentes, hay una colección. La tuve en una de estas ediciones. Una editorial, es que no me acuerdo cómo se llama la editorial, se suele vender en ferias del libro. Son, creo que los libros, aunque son de tapa dura, suelen venderse por 1, 2 euros, 3 euros. Yo hace 2 años me conseguí algunos de Quevedo en esta editorial. Y bueno, creo recordar que dicha editorial, que ya os digo que se suele encontrar libros de estos en ferias del libro de todos los pueblos, incluso de la propia Feria del Libro de Madrid, publicó una serie de cuentos, relatos cortos, muchas veces satíricos, del Marqués de Sade, que bueno, para empezar, están bastante bien. Luego también hay una edición bastante aligerada de Justín, que también en esta editorial, que también se puede recomendar. Meterse con una Justín sin recortar sería demasiado, yo creo, para un lector.
Sí,
más que nada porque sale, pues, para, le pasa como se dice muchas veces con algunos autores que muestran la violencia para desagradar, para hacer que la violencia sea desagradable. Entonces muchas veces, pues bueno, para entender a Sade hay que leerlo, pero hay que leerlo de forma gradual para no espantarnos.
Bueno, pues si quieres pasar a otra.
Sí, sí.
Otra efeméride. El 3 de diciembre de 1894 muere Robert Louis Stevenson.
¿Hombre?
Sabemos que es un escritor británico, autor de La Isla del Tesoro.
Escocés, quiero recordar.
No, británico.
¿Británico?
Autor de La Isla del Tesoro.
Son también los escoceses.
O El extraño caso de Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. Deja un gran legado que incluye crónica de viaje, novela de aventuras, históricas, así como lírica y ensayos. ¿Qué opinas?
¿Qué voy a opinar? A mí me he leído 2 veces El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
A él se trata mucho lo que es el trastorno psiquiátrico de doble personalidad, ¿no?
Es que hay tantas lecturas que se pueden hacer de esta novela.
Trastorno disociativo de personalidad.
Bueno, también se puede hablar de un estudio sobre el lado que todos ocultamos. Hay gente que también lo entiende como los efectos de ciertos narcóticos para sacar ciertos instintos del ser humano. El tema es que, bueno,
vamos a contar el argumento. El Dr. Jekyll es un científico que crea una poción, una bebida que tiene la capacidad de separar lo que es la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Entonces, cuando Jekyll bebe esta mezcla, se convierte en Edward Hyde, que es un criminal capaz de cualquier atrocidad.
Bueno, sí, creo que incluso, no sé por qué, creo recordar que Edward Hyde era abogado.
Así que, ¿por qué bueno, sería?
Puede,
¿por qué sería?
Puede ser perfectamente un criminal, sí.
Entonces, pues bueno, lo que cuenta la novela más que nada que nosotros mismos siempre está el bien y el mal.
Sí. Eso más o menos, yo creo que es principalmente, soy reiterativo, es lo que normalmente suele ser la lectura que se suele dar en la, es la, eso, la, el lado oculto que todos tenemos, esa, eso que no queremos demostrar, esa zona oculta de nuestra luna. Madre mía, hoy estoy, no, hoy creo que te vas a hablar tú más que yo porque no doy pie con bola, ¿eh?
No, el abogado, que es Gabriel John Utterson, es el que investiga el caso de ese,
sí, sí, claro.
De esa entrevista con...
Toda esa posteriori, lo que se narra son hechos que han ocurrido, todo a posteriori de los hechos que han acaecido, claro.
Y bueno, también Luis Stevenson, pues tiene lo que es la Isla del Tesoro.
Sí, bueno, claro, esa la, su obra, quizás su obra más famosa es, claro, la Isla del Tesoro. Con Long John Silver y etcétera.
Siguiente efeméride. El 7 de diciembre de 1985 muere Robert Graves.
Sí.
Robert Graves, escritor británico, creador de novelas históricas como Yo, Claudio.
Sí, que yo quizá recuerdo, yo creo que la su obra sí, más famosa.
Yo es que la tenía en casa, siempre en casa de mis padres, siempre la tenía ahí totocha. Y digo, madre mía, esto... Me decían, léetela. Yo diciendo, pero bueno, ¿cómo voy a leer yo todo esto? Si estoy cuando me la leí, nunca acabé de leérmela.
Pero principalmente...
Me la leí a fragmentos.
Sí, bueno. Pero principalmente Robert Graves es... Aquí se le tiene en estima en la corte bizarra porque fue un gran estudioso de la mitología, ritos, cultos de las antiguas Grecia y Roma.
Claro, se publica su novela La diosa blanca.
Exactamente.
Que es un estudio a través de las tradiciones mitológicas y para encontrar lo que son los antecedentes históricos y místicos de la poesía.
Sí, o también héroes, dioses y héroes de la antigua Grecia, en la cual encontramos narrados los 12 trabajos de Hércules, o algunas narraciones sobre el rey o la narración del rey Midas y tantos otros mitos que nos han llegado gracias a él a nuestros días.
Exactamente. ¿Sigo con otro efeméride?
Sí, claro.
Pues el 16 de diciembre de 1917 nace Arthur Charles Clark.
El famoso Arthur C. Clarke. Autor, como no, de la novela que inspira, bueno, la novela que lleva el título de 2001, Odisea en el espacio, que inspiraría la película de Kubrick, pero que también, ¿no? Creo recordar que también tiene, escribió la secuela, o no, porque como hoy estoy un poco... En fin, autor de muchísimas novelas, algunas utópicas, otras algo más oscuras, como puede ser el relato Un paseo en la oscuridad. Y bueno,
sí, bueno, esta vez que vuelve sí hice la película de...
¿No? Sí. No, no, que no sé si 2010 también la escribí, es una novela de él, es lo que quiero decir. Me he quedado así dudando de si 2010, que es la secuela de 2001, La Odisea del Espacio, también es una novela de Arthur C. Clarke.
Sí, pero es que lo bueno es que creo que la novela se publicó después de lo que es la grabación de la película.
Sí. Porque curioso, realmente ¿no? Sí, la película se inspiró en un relato, creo recordar que se inspiró en un relato, el Centinela, y sí. Luego a partir del guión, que creo que también escribió el propio Arthur C. Clarke, se escribe la novela Odisea en el espacio. Creo que Arthur C. Clarke murió hace relativamente... poco, ¿no?
Creo que sí.
Sí. Pues relativamente, vuelvo a decir que para mí, a mi edad ya todo es relativamente reciente. Porque todo me parece que pasó hace poco.
También el 16 de diciembre, pero esta vez de 1859, muere Wilhelm Grimm, que es uno de los hermanos Grimm. ¿Eh? Escritor alemán, muy conocido por sus cuentos populares, junto a su hermano Jacob.
Sí, y ahí como...
Tanto Jacob como Wilhelm firman sus los cuentos.
Sí, sí. Y como acabamos de hablar hace... al principio de...
Cuentos.
Sí, cuentos.
¿Qué cuentos?
Es a Wilhelm a quien su futura esposa le cuenta el cuento de Hansel y Gretel antes de que él luego lo adapte junto a su hermano. Pero él, es él el que trae ese cuento a la dupla, al que se le cuenta y al que luego él lo readapta para hacerlo más apto para las familias de entonces. Principalmente hay que recordar que, como dijimos en algún programa, o si no lo dijimos, pues ya lo decimos hoy, de que el cuento de Hansel y Gretel, una de las primeras versiones, los padres se los comen. En otra versión, el padre se lleva a los niños de casa, pero la madre los encuentra, los mata y los cocina. Por lo tanto, el cuento original, en la versión oral, el cuento folclórico original, el cuento oral, el personaje de la madre al principio se divide en dos. Una que va a ser la madrastra, pues claro, decir que una madre se comporta así con sus hijos es un poco, estaba muy mal visto en aquella época, y también se divide en el de la bruja, que es la que se intenta comer a los niños, y aquí fracasa, evidentemente.
Creo que son como 125 cuentos.
Sí, hombre, a día de hoy yo creo que Alianza Editorial intentó sacarlos y son varios tomos, tomos gordos.
Hay muchísimos.
Sí, sí, sí.
Pita Roja, Sestrecillo Valiente, R. Rana.
Sí.
La Engañera de los Siete Enanitos, Las Tres Hilanderas, Cenicienta.
Rapunzel.
Pulgarcito.
Rapunzel. Bueno, todos los cuentos, excepto, bueno.
Hansel y Gretel.
Quizá los de Hans Christian Andersen, que son de Hans Christian Andersen. Casi todos los que han llegado a nuestros días los readaptaron los hermanos Grimm.
Sí.
Yo creo que el único que ha permanecido, los dos únicos que han permanecido como de autoría fueron los franceses. En este caso, aunque hay una versión de los Grimm de Caperucita, hay una versión de Rapunzel, hay una versión de La Bella Durmiente, el de Pulgarcito y Barba Azul se sigue siendo la única que haya llegado a nuestros días, sigue siendo la de Perrault. Y La Bella y la Bestia pues sigue siendo de la autora que lo llevó en principio a la fama. ¿Autor o autora? Nunca me ha quedado claro.
Bueno, un 19 de diciembre de 1848 muere Emily Bronte.
Uf, Emily Bronte, con escritora británica.
Su obra más importante, la novela Cumbre de las Rojas Cosas, publicada en
1847. Sí, poquito después, evidentemente, murió. ¿Qué decir?
Pues Cumbre de las Cosas pues fue publicada bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell, sí, para sortear así un poco las dificultades que tenían las mujeres en el siglo XIX a la hora de ser reconocidas escritoras.
Sí, exactamente. Y bueno, ¿qué decir de esta novela? Que muchos intentan colocar en la novela romántica y yo más bien diría que incluso va más allá de la novela romántica, a lo Jane Austen y demás, o a la novela de su propia hermana, que es...
Sí, al principio la novela no tuvo buena aceptación, fue considerada como una novela burda, salvaje, sin sentido.
Exactamente, sí, sí. Bueno, nos muestra... ¿Cómo se llama el de Charlotte, la novela de Charlotte? Jane Eyre.
Jane Eyre.
Es muy diferente a lo que escribe Charlotte Bronte en Jane Eyre, que ahí sí hay una historia de amor, donde al final, pues con su final feliz y demás. Aquí no, aquí nos vamos a encontrar una historia de lugares pantanosos, personajes condenados y atormentados, amores imposibles y trágicos. Y cómo no, Es que, ¿cómo decir? O sea, ¿cómo hablar de Cumbres Borrascosas? Que ha sido inspiración de temas musicales como el famoso tema homónimo de Kate Bush. O el tema que han versionado tanto Celine Dion como Meat Loaf, como ¿cómo era? Pandora Box. ¿Cómo decir? Es que es el hablar de Cumbres Borrascosas, puede ser hablar de la novela gótica y los personajes y los amantes góticos llevados a un índice auténticamente punky. Es hablar de el gótico más wagneriano. Dios mío, no sé. Yo creo que te cambia la vida al final leer esta novela. O sea, seas hombre o mujer, es como, es una experiencia. Es que todo el mundo, no sé. Yo sí, es que yo soy un fan, no puedo decir.
Pues fíjate, murió con 30 años.
¿Qué?
Y víctima de la tuberculosis, porque tras haber contraído un resfriado durante el funeral de su hermano. O sea, es que toda la familia era un poco, bueno, había sufrido mucho.
Sí, son muy sufridoras, sí. Hay algunas parodias que se hacen de ellas que son auténticamente...
O sea, que Cumbres Borrascosas, según tú, es recomendable, ¿no?
Uf, sí, yo creo que es una novela... A ver, es una novela extensa, no voy a engañar, no es una novela cortita, ni es una novela accesible, por así decirlo, pero es una novela que yo creo que... La lees y yo no conozco a nadie que la haya leído que no la considere uno de sus libros favoritos. O sea, todo el mundo la lee. Los
principales que son Heathcliff,
sí,
y Catherine.
Sí. Luego, pues, evidentemente ya los personajes que derivan de ellos. Y...
¿Crees que la película le hace justicia al libro? La película...
Vale, es que hay muchas. Hay quizá una de las más famosas es la que interpretaron uno de los Fiennes, uno de los hermanos Fiennes.
Julie Binoche y Ralph Fiennes. La editor fue Peter Kosminski. En 1992.
Sí, esa está bastante... A ver, hasta cierto punto... Es que es muy difícil, claro, también adaptar Cumbres Borrascosas al cine. O incluso, bueno, a cualquier pantalla. Pero está bastante curiosa, sí.
Yo creo que hacen buen papel. A mí me gusta creo que los actores hacen un buen papel ahí.
Sí, creo pero
que
bueno,
son buenas interpretaciones.
También es que hay que reconocer que Heathcliff es un personaje que se nos describe no tanto como ese prototipo del inglés, sino que hay veces que se nos describe como una especie como de... incluso tanto exótico incluso para la Inglaterra de la época. No sé si hay veces que te lo puedes describir incluso como un como de ascendencia india o gitana, porque hay que tener en cuenta que Heathcliff es la única noticia que tenemos de su origen es que el padre Catherine se lo trae una noche a la mansión y lo pone a vivir con ellos. Y nadie sabe de dónde lo ha sacado. O sea, incluso ahí juega Emily Bronte con un origen un tanto incierto, incluso puede ser que sobrenatural o diabólico del propio protagonista de la novela.
Pues fíjate, de adaptaciones de este libro al cine, hay casi más de... no sé, son 12 o 13... adaptaciones. Empezó en 1939 con el editor William Wyler y cuyo protagonista era Laurence Olivier.
Sí.
O sea que desde 39 hasta la última, que creo que es del año 2011.
Sí, creo que es una película así para la televisión, sí.
Sí, que son como miniseries para la televisión.
Sí.
Se ha hecho entre 12 y 13 veces.
Sí, no, ya digo que es una novela que es que... Además de que es en literatura inglesa, quienes estudian la carrera de literatura inglesa suele ser no es que suela, es que es de obligatorio, de lectura obligatoria. Incluso escritoras actuales, que a día de hoy venden millones y millones con sus libros, consideran que es su guía. O sea, yo hubo una época que abría el libro que abriera de literatura juvenil o de young adult, todo el mundo, de alguna forma, inspiraba la trama en Cumbres Borrascosas, la famosa novela Somos Mentirosos, estaba basada prácticamente en Cumbres Borrascosas, o tenía un gran peso de Cumbres Borrascosas, pero no disimulado, sino que es que se nombraba la obra de Emily Bronte constantemente durante la novela. Bueno, es que para mí no es una saga que me guste, pero tengo que reconocer que Ann Todd, una de las virtudes que tiene es que es una gran amante de la literatura inglesa, y casi todas sus novelas adaptan o están muy influenciadas por novelas clave de la literatura inglesa, como pueden ser Mujercitas, en su novela, creo que se llama Sister, o la propia After, en la cual hay un gran peso de nombrado por los propios protagonistas de Orgullo y Prejuicio o de Cumbre por las Cosas.
Sí. Pero bueno, hay mucho amor, deseo.
Bueno, más que amor, hay deseo.
Celos, envidias, venganzas.
Bueno, hay tormento. Hay una relación tormentosa de dos amantes que se han amado, que están enamorados uno del otro desde que eran niños, o que sienten una gran atracción uno hacia el otro desde que eran muy jóvenes, y que de alguna forma, debido a sus orígenes, no pueden estar juntos, y que esto les lleva pues a que, junto a sus caracteres que son muy especiales, hay que reconocer, aunque Catherine tampoco es la heroína romántica prototipo, sino que es descrita y expuesta como un animal salvaje completamente. Es una mujer egoísta, pasional, salvaje, irreverente, que solo parece domesticada y educada cuando le interesa, porque realmente esconde un animal dentro de ella. Y Heathcliff es una criatura curiosa. Es un prototipo de héroe gótico que creo que asentó las bases para los siguientes héroes góticos y atormentados de la literatura anglosajona.
Sí. Pues Emily Bronte da para mucho, ¿eh?
Sobre. Y Charlotte, su hermana también. Y Eire también tiene para hablar. Madre mía, si ahí ¿cómo? También encontramos Casas Malditas y tal. Yo creo que Dickens, cuando escribe Altas Esperanzas...
Grandes
Esperanzas. ahí tenía unos celos de la Bronte, y dijo, yo voy a contar una historia estilo la Bronte. Y ahí, bueno, pues nos dejó la famosa historia que luego la Warner ha adaptado en una atracción, la de la novia, la eterna novia.
Sí, bueno, y luego ya la última efeméride que he encontrado ha sido del día 22 de diciembre de 1870, a la edad de 34 años, muere de tuberculosis Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer.
Bueno, ya aquí te voy a dejar hablar, explayarte, Olga.
No, a mí no me dejas explayarme.
Sí, yo es que hoy no estoy muy católico, bueno, al parecer.
Pues Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta, narrador español, perteneciente al movimiento de romanticismo. Lo que pasa es que se le consideró un romántico tardío. Entonces siempre también se ha asociado con el movimiento postromántico. Es cierto que durante su vida, su trayectoria, alcanzó cierta fama como escritor, pero no es hasta después de su muerte cuando adquiere esa figura fundamental. Su obra más conocida, pues, son Las Rimas y Leyendas. Las Rimas y Leyendas es un compendio que incluye poesía e incluye también lo que son relatos. ¿Hay alguno que te interese especial? Porque hay muchísimos.
Yo creo que como, es que realmente el tema es que Leyendas, Rimas siempre ha sido un libro muy. Siempre sí, han venido todas y bien ordenaditas y tal. Pero lo que ocurre con las Leyendas es que cada libro ha contenido las publica desordenadas o publica una serie de Leyendas y otras no. Así que es difícil, porque yo creo que a cada edición es diferente. Yo creo que la que más me marcó, la que marca, sobre todo debido a la edad en la que lo leí, fue sobre todo El Monte de las Ánimas, que yo creo que la que al final nos marca a todos los que leemos las Leyendas de Berger. Sí.
Bueno, una que recomiendo para estas fechas navideñas, Maese Pérez el Organista, si lo quieren leer. Los ojos verdes,
sí,
la Jorca de Oro, El Cristo de la Calavera.
Sí, para quien viva en Toledo, sí, muy buena.
La Rosa de Pasión, El Monte de las Ánimas, que es uno de los más significativos. Ya hablamos de él en. No sé si hablamos de él en.
Sí, pero no aquí.
Y El Beso también. El Miserere.
Sí. Y luego está. Ay, nunca me acuerdo. La primera, la que siempre se publica como primera leyenda.
¿La Cruz del Diablo?
No, la de. El cuento este de la amante morisca.
¿El caudillo de las manos rojas?
No. Ay, no me acuerdo. Creo que es una leyenda granadina.
El rayo de luna. El gnomo.
¿La cueva de la mora? ¿Puede ser?
La cueva de la mora, sí.
La cueva de la mora. Esa. Creo que es siempre la que se publica, creo que en común siempre se publica la primera.
Entonces, pues bueno, pues bastante recomendables. Tiene su toque fantástico, lo que se caracteriza por lo que es una acción verosímil, pero introduciendo muchos elementos fantásticos o insólitos. Fueron publicadas en periódicos madrileños de la época como El Contemporáneo o La América.
Sí.
Y bueno, pues es lo que recomendamos.
Sí, se suponía que es casi todas, ¿sabes? O muchas de ellas venían acompañadas por la explicación del propio Becker, de cómo las escribía, o dónde se encontraba cuando las escuchó, y demás. Así que sí, siempre, yo creo que es una lectura que de obligatoria, es obligatoria. O sea, no sé, nadie puede eso, sí, haber disfrutado un poquito de las Leyendas de Becker, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues casi estamos por terminar ya el programa, la temporada. Bueno,
el año 2019.
¿Querías decir algo sobre el concurso que quieres lanzar?
Sí.
¿No?
Sí, pero yo os voy a decir que, como el año pasado, para San Valentín, que quiero hacer algo nuevo. El año pasado, pues tuvimos a Nieves Guijarro y a Kiara Darmún leyendo pequeños relatillos cortos, y a mí mismo, la cual, pues, de alguna forma, pues hablábamos en San Valentín, siendo San Valentín, pues hablábamos de un amor sangriento, bueno, sentimientos que se pueden confundir con el amor. Bueno, ya me entendéis. Quien vio, quien escuchó aquel especial San Valentín sabe a qué me refiero. Y lo que quiero es que este año seáis vosotros quien me mandéis los relatos para que les vayamos poniendo voz el día de San Valentín. Así que
de
momento, dinos más o menos.
Bueno, pues buscamos micro relatos. La temática será un San Valentín sangriento. Estamos a corto
de guerra.
O de horror. Son relatos de terror, horror, o el terror en todas sus formas. Tendrá que tener el contexto de San Valentín, puede ser cualquier cosa.
No hace falta San Valentín, simplemente pues que trate sobre el amor o las visiones sangrientas, horrorosas del amor. Tal, puede ser dentro del día de San Valentín o puede ser dentro del propio ámbito de lo que podemos considerar como amor. Y amor tiene muchas formas: el amor de una madre por su hijo, el amor de una mujer por un hombre, el amor de una mujer por otra mujer, de un hombre por otro hombre, de... Bueno, el amor no tiene edad ni género.
Efectivamente. Y bueno, pues un máximo de 250 palabras. Y ya el día 8 de enero, que será el primer programa de la Corte Bizarra.
Del año 2020.
Del año 2020, sí. Pues diremos el email donde hay que mandarlo y comentaremos un poco más las bases.
Exactamente.
Pero bueno, de momento
os dejamos ya los deberes para que en estas vacaciones de verano, vayáis en estas navidades, vayáis pensando en qué os gustaría escribir, vayáis escribiéndolo y ya, pues cuando llegue el día 8, pues ya os diremos dónde tenéis que mandarlo, no lo mandéis y nosotros
elegiremos pues unos cuantos que serán leídos en la Corte Bizarra la semana esa de
San Valentín. Bueno, la semana, claro, evidentemente.
El programa de la Corte Bizarra de la semana.
Que coincida con San Valentín, claro.
Exactamente. Y bueno, pues es el amor sangriento.
Amor sangriento, exactamente. Amor, horror, de horror, amor sangriento.
De horror, terror.
Sí.
Y así que pensad.
Os dejamos pensando.
Y nada, Lu, que bueno, desearte que tengas unas felices navidades y que el año 2020 vuelvas con mucha más fuerza.
Pues igualmente, Olga. Que tengas una buena salida y entrada de año con tus seres queridos y familia. Y bueno, claro, también que tengas unas felices navidades, un buen día de noche buena. Sí, que claro, yo ya estoy perdido.
Yo me voy a dedicar a leer mucho, que tengo mucha lectura pendiente.
Ah, pues eso está bien. Leer siempre es muy sano.
Sí, tengo muchísimo que leer.
Así que, bueno, y a vosotros, igual, que tengáis una buena entrada y salida del año, unas felices navidades y que nos vemos el próximo día 8 de enero, justo después de los Reyes. Os van a traer un día, un miércoles más. ¿Los Reyes? Pues por supuesto. Así que hasta el año 2020 y más allá.